sin son tecumano, de ese mártir hermano, que mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Freedom House califica a Cuba, Venezuela y Nicaragua como los únicos países sin libertad en el hemisferio. Continúan las expresiones de solidaridad dentro y fuera de Cuba con el artista preso Luis Manuel Otero Alcántara. Turbas orteguistas irrumpen en la misa de cuerpo presente del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Argentina y Chile confirman los primeros casos de coronavirus. El expresidente Joe Biden gana 9 de las 14 elecciones primarias demócratas celebradas el martes en Estados Unidos. Y en los deportes.
Deportes. Los superpesados cubanos, el habanero Robert Alfonso y el guantanamero Fran Sánchez Faure, ya se encuentran en Nueva York con miras a sus peleas de este sábado en Brooklyn. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, casi 12, dos minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Estamos aquí de nuevo para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Hoy es miércoles 4 de marzo del año 2020. Y yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega contento que esté hoy aquí otra vez, Joan Andrés.
Bienvenido.
En el estudio A de Radio Martín. En los controles, el ingeniero. En los controles, Víctor González. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, sin más demora, vamos con las noticias.
La organización Freedom House dice en su informe de Libertad Global 2020 que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de 14 puntos de los 100 parámetros que establece el estudio.
Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas, señala Freedom House en el reporte publicado hoy.
La organización no gubernamental con sede en Estados Unidos indica que el régimen cubano sigue dominando la economía a pesar de las reformas que permiten cierta actividad del sector privado.
Ahora, respecto a los derechos políticos, donde se tienen en cuenta los procesos electorales, el pluralismo y la participación ciudadana, Freedom House le da a Cuba un solo punto de 40.
En cuanto a las libertades civiles, que incluyen libertad de expresión y derechos individuales y de asociación, el grupo otorga a Cuba 13 puntos de 60.
Además de Cuba, el informe de Libertad Global 2020 de Freedom House también ubicó a Venezuela y Nicaragua como países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad. Desde la capital en Washington nos informa John Burnett.
La organización Freedom House publicó hoy su informe anual sobre la libertad y el estado de la democracia en todo el mundo. Continuando con una tendencia de 14 años, algunos de los hallazgos son desalentadores, ya que, según indica el informe, las libertades individuales y los sistemas democráticos están bajo ataque. En su informe Libertad Global 2020, Freedom House ubicó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad, de una lista de 49 naciones en esta categoría. El informe también observa tendencias perturbadoras en algunas democracias avanzadas. Sara Rapucci es vicepresidenta de investigación y análisis en Freedom House.
La democracia está en problemas. Este año hemos visto un ataque contra la igualdad de derechos y los derechos de los grupos vulnerables. Todo esto se ha sumado a ser el 14º año consecutivo de declive de la democracia global.
Freedom House concluyó que de los 195 países evaluados, 43% fueron clasificados como libres, 32% fueron parcialmente libres y 25% fueron no libres. Además de Venezuela, el organismo de derechos humanos agregó a El Salvador como país que disminuyó su categoría de libre a parcialmente libre porque, según su análisis, y el sistema de justicia se ha visto obstaculizado por la obstrucción y la politización. Venezuela se sitúa negativamente solo por debajo de Burundi, Turquía, Mali y la República Centroafricana. Por debajo de Venezuela aparecen Nicaragua, Bahrein, Hungría y Bangladesh, en casi una treintena de naciones. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y crece solidaridad con artista cubano que será llevado a juicio sumarísimo. Conozcamos más detalles con Ivette Pacheco.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue detenido el domingo, va a ser llevado a juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Alcántara da a conocer a través de sus performances su posición en contra de regulaciones como el decreto 349, donde el Estado tiene control absoluto sobre la creación artística en la isla. Tras darse a conocer esta decisión de las autoridades cubanas, muchas han sido las muestras de solidaridad dentro y fuera de Cuba. Recientemente, la artista y escritora Coco Fusco publicó en su Facebook una carta abierta a los artistas cubanos. En conversación con Radio Martí, la también curadora de arte dijo:
solicitando ese apoyo, eso fue como lo que me condujo a escribir la carta. Que la gente hablara sinceramente de lo que ellos piensan en este momento. El gobierno cubano no está acostumbrado a escuchar, solamente se escucha a sí mismo. Entonces lo que queremos es que escuchen y que también que los artistas y los profesionales del mundo del arte que están dentro de Cuba, que empiecen a hablar.
Por su parte, el Movimiento San Isidro de Arte Independiente, que lidera Otero Alcántara, comenzó en las redes sociales la campaña Estamos Conectados. La actriz Iris Ruiz explicó a Radio Martí de qué se trata.
Convoca a todos los artistas, activistas, a todas las personas dentro y fuera de Cuba, organizaciones, a levantar su voz. Pueden utilizar las redes sociales, pueden utilizar la calle, los espacios públicos. Toda iniciativa va a ser bienvenida.
También el Buró para el Caribe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional escribía en su cuenta de Twitter. Otro posible caso sobre cómo el gobierno cubano procura silenciar voces críticas en el país. Estaremos atentos. Manuel Mendive, destacado artista plástico cubano y Premio Nacional de Artes Plásticas, dijo a Radio Martí:
¡ay, qué tontería! No sabía nada, sí, lo he escuchado a él y he visto las cosas que hace, interesantes, sí, ¿cómo que no? Que el artista debe tener libertad de creación y decir lo que quiera, porque si se hace con dignidad y con amor y con talento, es para aplaudirlo, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el gran maestro cubano Lázaro Bruzón Batista, a través de su cuenta en Facebook, también expresó su solidaridad con el artista independiente Luis Manuel Otero. Como ustedes saben, fue arrestado con violencia el pasado domingo por la Policía Nacional Revolucionaria.
Bruzón Batista dijo que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, esto en referencia a Otero, pero lo que he seguido y sé que es un hombre íntegro y valiente. Él y todos los que luchan de forma cívica por sus derechos tienen todo mi apoyo y respeto.
El destacado ajedrecista dijo que tampoco conoce a los hermanos Urquigolán y a las Damas de Blanco, ni a José Daniel Ferrer, ni a ninguno de tantos jóvenes valientes que defienden sus derechos de forma cívica. Aún así, siente un inmenso respeto por todos ellos.
Y los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que los cercos a sus miembros se mantienen y que el régimen intenta reducir la organización opositora a su mínima expresión. Ariane González conversó con Jorge Cervantes, quien le ofreció los detalles.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se mantienen firmes en su lucha y exigiendo la libertad de su líder José Daniel Ferrer. Así lo expresó a Radio Martí el coordinador de la UNPACU, Jorge Cervantes.
Nosotros como organización, lo primero que queremos decir y dejar bien claro es que nosotros continuamos trabajando. Hoy más que nunca existimos. El adversario ha intentado, a raíz del encarcelamiento de José Daniel y algunas situaciones internas que ellos han logrado promover, el enemigo ha guardado la esperanza de llevarnos a la mínima expresión. A lo largo y ancho del país están todos los activistas conectados con nosotros, llamando, preguntando, coordinando cosas, y estamos elaborando nuevas formas de trabajo en contacto directo con personas desde todas partes del mundo que nos apoyan incondicionalmente y que en este momento estamos diseñando métodos y estrategias, pero que sí nos dan la certeza de que vamos a trabajar mejor.
Cervantes denunció también que la policía del régimen mantiene los cercos a todos los activistas del UNPACU.
Se mantienen cercos, estrechos cercos de vigilancia contra todos los lugares donde podamos concentrar personas, donde podamos hacer un debate, donde podamos impulsar algún proyecto. Entonces nos hemos visto en la necesidad de pasar a un tipo de accionar que nos impide presentar las personas de esa manera.
el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen castrista ha puesto en marcha una ola represiva para eliminar a la oposición pacífica por las altas cifras de detenciones arbitrarias a los activistas, multas, citaciones e impedimento de salida de sus hogares, provincias y del país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Pasando a otras informaciones, está en aumento ahora la ocupación ilegal de edificaciones abandonadas del Estado. Esto ante el déficit de viviendas en la capital, en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
La falta de viviendas en La Habana está provocando un significativo aumento de los ocupantes ilegales en edificaciones del Estado abandonadas. Son personas que no tienen dónde vivir y que en la mayoría de los casos están siendo amenazadas por las instituciones del gobierno con ser desalojadas. Este es el caso de dos grupos de familias. El primero, en el municipio de La Habana Vieja, donde 6 mujeres y 13 niños desde hace 4 meses ocuparon un antiguo gimnasio, informa el periodista Vladimir Turró.
Le dijeron que le darían una respuesta en 60 días. Y resulta ser que la respuesta nunca apareció.
El comunicador agrega que ya recibieron notificación que serán desalojados.
Una fuente que ellas tienen en vivienda, donde les explican que se estaba preparando todo para ser desalojadas del local.
Cortesía del diario digital cubanés Dayana de Spain Evento, que junto a sus hijos menores vive allí, comenta sobre la posibilidad de que tengan que salir.
Hay 13 niños, 6 mujeres sin agua y el gobierno no ha ayudado en nada. Si el gobierno de este país viene y nos desaloja, que nos vayamos directamente a la Plaza de la Revolución, con los niños, los matules, las camas, con todo.
El segundo caso se trata de 7 núcleos de familias con múltiples menores que desde hace 4 años y medio entraron en una propiedad de la Unión Eléctrica que sufrió un incendio y que ahora está reclamando Almacenes Universales S.A. en el municipio Boyeros, agrega el comunicador.
Era una subestación eléctrica la cual se encontraba totalmente abandonada. Ahora los Almacenes Universales dicen que lo van a utilizar.
Ya recibieron los residentes notificación que dentro de 10 días hábiles tendrán que abandonar el local. También por cortesía de Cubanet, 2 de las personas que viven allí expresan.
Nos dieron 10 días para reclamar y si nos reclamábamos dentro de los 10 días teníamos que estar fuera de aquí.
Ese fue el testimonio de Dunia Costa García con 3 hijos en el lugar, mientras que Fernando Pie Pérez concluye.
Para Capitolio hasta que me busque el gobierno dónde están.
Al cierre del 2019, Cuba reportó un déficit de 929.695 viviendas, siendo la capital la que presenta la situación más compleja. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Miladis Castañeda González, madre cubana que reside en Palma Soriano, municipio de Santiago de Cuba, denuncia la precaria situación en que vive junto a su hija y esposo, ambos discapacitados. Castañeda lleva 6 años viviendo sin techo, dijo a la publicación digital ADN Cuba, tras ser la vivienda afectada por un tornado.
Una tromba que pasó, se llevó el techo y nunca me han dado ni una cuchara. Y a un policía que le llevaron el techo también, al otro día ya tenía las asas hechas en casa. 6 años en estas condiciones de techo, así. Pasando frío, necesidad. Hay veces que la niña tiene que dormir en la calle, en casa de los vecinos, porque llueve y todo es un aguacero. Entonces tengo un techo que, con piedra arriba. Las tejas me las dieron 2 días antes de la votación. Porque yo dije que no iba a votar nada, que yo no iba a votar nada. Porque yo tengo que votar por una cosa que yo por lo menos, yo no tengo que ir a reunión, ni tengo que ir a nada, porque yo no tengo nada. La tiraron ahí, qué sé yo, y sálvese quien pueda. ¿Dónde va a poner la teja? ¿Dónde están los publiciseros? No hay. Digo, ay, chicos, aquí no hay escala. Fui hasta donde estaba, hasta depósito, y tampoco me dio respuesta. El presidente, como dice que está haciendo casa, que está haciendo casa. ¿Por qué tú te preocupas por esa gente que vive en Palma Soriano, como yo? Que estoy pasando esta presencia hace 6 años.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:14 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita, continuamos con más noticias y personas armadas irrumpieron en la Catedral de Managua, donde se celebraba la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, opositor y exaliado político de Daniel Ortega. Se cometieron agresiones contra los asistentes, sobre todo la prensa que cubría el evento. El informe llega desde Managua.
Una enardecida turba orteguista profanó la tarde de ayer martes la Catedral de Managua en el justo momento que se estaba celebrando la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La turba, compuesta por unos 100 hombres armados con garrotes y armas blancas, golpearon a todos los asistentes y además hirieron y robaron equipos a varios periodistas. Dos de ellos fueron hospitalizados por la gravedad de las lesiones recibidas por estos agresores. Ellos son los periodistas David Quintana y Hans Lawrence. El doctor Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, criticó esta agresión y robo contra los hombres y mujeres de prensa la tarde de ayer.
Queremos condenar y repudiar una vez más estos actos cobardes que son realizados por las hordas paramilitares afines al gobierno, que están limitando el derecho de ejercer un periodismo independiente, un periodismo libre, un periodismo en donde los nicaragüenses podamos estar informados. Y es por eso que nosotros como CPDH estamos monitoreando muy de cerca todos estos actos vandálicos, estamos dándole seguimiento, porque es una muestra más de que aquí en Nicaragua los hombres y mujeres de prensa, el pueblo de Nicaragua está secuestrado, está intimidado, está amenazado, está siendo agredido.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ratificó ayer martes su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Exigió también al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que garantice su seguridad y bienestar.
La advertencia llega después de que este fin de semana un grupo de civiles armados identificados con el oficialismo abriera fuego durante una marcha liderada por Guaidó en el interior del país, en la que un menor de edad resultó herido y la camioneta en la que se trasladaban a Guaidó pues recibió 9 disparos.
Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió también la disolución de los grupos civiles armados vinculados al gobierno en disputa, conocido como colectivos, recordó el secretario de Estado en su cuenta de Twitter.
Mientras tanto, España se ofrece como sede para posible reunión del grupo de contacto sobre Venezuela y a la celebración de una conferencia internacional de refugiados. José Luis Ramos tiene la noticia.
España está dispuesta a contribuir a la reanudación de las negociaciones con todas las vías a su alcance.
Este es el ofrecimiento del gobierno de Pedro Sánchez, establecer un nuevo marco de negociaciones políticas que avance el proceso de Oslo con todas las vías a su alcance, según la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Para que se pueda alcanzar esa solución negociada, es urgente establecer un nuevo marco de negociación política que construya sobre ya lo avanzado en el proceso de Oslo, suspendido desde el mes de agosto.
La canciller española se ha referido a los contactos que una delegación de Nicolás Maduro y la oposición iniciaron el año pasado, bajo auspicio de Noruega, que no fructificaron. Dicha posición conlleva, por una parte, reconocer los cambios sobre el terreno en Venezuela y, a la vez, implicar a la comunidad internacional.
Los instrumentos que utilicemos para cumplir nuestro objetivo, que siguen siendo el mismo, deben tomar en consideración los cambios que se han registrado en las circunstancias sobre el terreno, que esas sí son cambiantes.
El gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en dar respuesta a la crisis humanitaria de Venezuela a través de la convocatoria de una conferencia internacional de solidaridad, señaló la canciller española.
En la respuesta a la grave crisis humanitaria, y por eso apoyamos la celebración de una conferencia internacional de solidaridad sobre la crisis de refugiados y migrantes de Venezuela, que dé seguimiento a la que tuvo lugar en octubre del año pasado y en la que se buscaba paliar los efectos de la crisis venezolana sobre sus vecinos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los candidatos a la presidencia en Bolivia, bueno, ya comenzaron una guerra de acusaciones y que esto es camino, por supuesto, a las elecciones generales del próximo 3 de mayo. Sobre esto nos habla Jorge Orellana.
Los candidatos a la presidencia en Bolivia comenzaron una guerra de acusaciones. El postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, insinuó que la presidenta y candidata del partido Juntos, Yanine Áñez, podría cometer un fraude. La candidata Áñez lamentó que Carlos Mesa exprese su mal humor y seguramente porque no le funciona su campaña y entró en esta guerra sucia. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por el partido Juntos de la presidenta interina Yanine Áñez, Samuel Doria Medina, aclaró que en un momento se apoyó a Carlos Mesa, haciendo referencia a las elecciones anteriores en las que enfrentó a Evo Morales, pero que ahora la cosa ha cambiado y que Carlos Mesa ya no tiene mayor apoyo.
En la anterior elección todos apoyaron a este candidato porque era la forma de hacerle frente a Evo Morales. Pero si usted ve, él ya no representa la unidad, ya no representa la posibilidad de evitar evitar que vuelva la violencia.
Los bolivianos acudirán a las urnas el próximo 3 de mayo para elegir a un presidente, vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados para el periodo 2020-2025. Previo a las elecciones generales, habrá un debate entre los candidatos a la presidencia el 5 de abril, 12 de abril, 19 de abril y 26 de abril. Si ninguno de los candidatos lograra el 50% más uno, el próximo 3 de mayo tendrán que ir a una segunda vuelta electoral prevista para el 14 de junio del 2020. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Argentina y Chile confirmaron ayer martes los primeros casos de coronavirus, extendiendo la presencia de esta enfermedad al cono sur después de aparecer en otros países de América Latina. Fran Press nos dice más.
El gobierno chileno dio aviso el martes de un primer caso en Talca, una ciudad a unos 350 kilómetros al sur de Santiago, y aseguró que está preparado para enfrentar la epidemia.
La rápida expansión que ha experimentado esta enfermedad nos hacía presagiar y anticipar que el virus, coronavirus, iba a llegar a Chile en cualquier momento. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur.
El primer caso en Argentina, también anunciado el martes, corresponde a un paciente que regresó de una estadía en Italia y que se encuentra aislado en una clínica privada de Buenos Aires, según informó el martes el Ministerio de Salud, que confirmó que se trata de un cuadro no complicado. Las autoridades sanitarias activaron un protocolo para la ciudad de Buenos Aires y se concentran en identificar a los pasajeros del avión en el que viajó el afectado.
Por su parte, autoridades sanitarias ecuatorianas también vigilan de cerca a los primeros 7 pacientes con coronavirus. 6 de los enfermos son cercanos a la primera contagiada, una ecuatoriana residente en España que llegó al país el pasado 14 de febrero. Desde Quito nos informa Néstor Aguilera.
En estado crítico permanece una paciente ecuatoriana de 71 años contagiada con coronavirus. Este fin de semana se convirtió en el primer caso confirmado con la enfermedad tras arribar desde España el 14 de febrero. El Ministerio de Salud informó que a partir de esa persona se determinaron otros 5 casos más, con lo que la lista total de afectados ascendió a 6 al comenzar la semana.
Que actualmente se encuentra en terapia intensiva. Su estado es crítico. Los otros 5 casos nuevos tienen relación directa con el caso primario.
La vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud se centra en 177 personas que estuvieron en contacto con la primera paciente. Los casos se encuentran en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, localizadas en el litoral.
Lo primero que el gobierno debe hacer en el caso de contagio es realizar una vigilancia activa.
La llegada del coronavirus disparó desde el sábado último las compras de alcohol, mascarillas, vitamina C, entre otros productos que ahora son escasos. Esto a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud, a través de su representante en el país, llamó a evitar alarma, temor o pánico.
En los 2 últimos 3 días se ha visto que se ha reforzado el sistema de prevención en los aeropuertos. He visto con buenos ojos que las personas que están en el aeropuerto ya por fin tienen equipo de protección adecuado.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Son las 12:23 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba. Tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué bonito estar esta tarde contigo y con Joan, con Elenita y con Víctor. Y bueno, ya tú sabes, el frente viene el viernes en la tarde, pero por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo en Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental y cielos con poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y oleaje en el sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce veinticuatro minutos, vamos ya inmediatamente a pasar con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, los resultados del denominado Supermartes ponen en la delantera de la nominación demócrata al ex vicepresidente Joe Biden y al senador Bernie Sanders. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Repentinamente, el escenario presidencial del Partido Demócrata se transformó en una competencia entre dos hombres, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Biden se anotó victorias desde Texas hasta Massachusetts en las primarias del llamado Supermartes. Our campaign reflects the diversity of this party and this nation. Él dice que su campaña refleja la diversidad del partido y de la nación. Dice que quieren vencer a Donald Trump, pero también mantener a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes y recuperar el Senado de Estados Unidos. Pero Sanders se llevó el premio mayor con una victoria en California, que aseguró que él continuará la lucha por la nominación presidencial de los demócratas en el futuro inmediato. When we began this race for the presidency, él dice que cuando comenzó la carrera por la presidencia, todos dijeron que no se podía hacer, pero dice con absoluta confianza que van a ganar la nominación demócrata y a derrotar al presidente más peligroso en la historia del país. El supermartes es el día con el mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego. Los votantes en 14 estados participaron. Mientras tanto, el multimillonario Mike Bloomberg puso fin a su candidatura a la nominación presidencial demócrata y respaldó al ex vicepresidente Joe Biden. Por su parte, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, está reuniéndose con sus asesores de campaña para determinar si debe permanecer en la carrera después de una actuación decepcionante en los concursos del supermartes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump arrasó también en las primarias, en este caso por el Partido Republicano, ayer martes, en 13 estados, tal como estaba previsto, frente a otro candidato, Billy Weld, quien solo logró un delegado desde que comenzaron las primarias.
Trump obtuvo más del 95% de los votos en muchos de los estados disputados. En California, la plaza con más delegados en juego, con 172, el mandatario alcanzó más del 92% de los votos.
Pasamos a noticias ahora sobre el coronavirus. El presidente Trump está evaluando restricciones de viajes a puntos críticos de donde está el virus en el extranjero. Desde La Voz de América ahora nos informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que su administración podría tomar medidas adicionales con respecto a los viajes desde Estados Unidos a regiones con altos registros de coronavirus en el extranjero, y señaló que las autoridades no están sopesando ninguna restricción a nivel nacional. Trump dijo a la prensa antes de una reunión con investigadores de salud estadounidenses para discutir el brote del virus, que está considerando medidas con respecto a viajes a puntos críticos del virus, pero no ofreció otros detalles. Hemos sido muy estrictos, pero ahora estamos dando un vistazo a naciones que han sido gravemente afectadas y estamos pensando en hacer algo, agregó. El mandatario señaló que su administración está observando cuidadosamente a Italia, Corea del Sur y Japón y que tomará la decisión correcta en el momento adecuado. Cuando se le preguntó a qué otros países estaba considerando, Trump no respondió, pero reiteró que se trata de puntos críticos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la primera vacuna contra el coronavirus apareció en China en enero. Ya está en camino para su prueba en los humanos. A solo 6 semanas desde que los científicos chinos divulgaron la estructura biológica del nuevo virus, dijeron las autoridades.
Una compañía llamada Moderna, con sede en Massachusetts, envió su vacuna al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para comenzar las pruebas clínicas, proceso que va a tomar de 12 a 18 meses para comprobar su seguridad y también su eficacia.
Y el grupo de los 7 países más ricos del planeta, pues, anunció que está dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance para apoyar a una economía mundial que parece desfallecer a causa de este coronavirus. AFP con más.
Esa fue la declaración tras una conferencia telefónica entre los ministros de Economía de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Los gobernadores de los bancos centrales se comprometieron por su parte a apoyar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico, manteniendo la resistencia del sistema financiero.
Tenemos 7 países y diferentes políticas, diferentes situaciones, diferentes mandatos, mucha superposición. Vamos a usar nuestros instrumentos, todos nuestros instrumentos, de una manera fuerte para tratar de apoyar la economía.
La Reserva Federal estadounidense también decidió recortar sus tasas de interés de referencia en 0,5 puntos de base ante el creciente riesgo económico. El gesto impactó favorablemente el cierre de las principales bolsas europeas, que habían caído de manera importante la semana pasada. En total hay más de 92.000 casos en el mundo, 3.155 decesos y casi 80 países y territorios afectados, según un balance de la AFP
a partir de fuentes oficiales. La epidemia parece reducirse en China, pero se acelera fuera del gigante asiático. Arabia Saudita, único país del Golfo que no había informado de casos, confirmó su primer contagio el lunes. La Unión Europea subió su evaluación de riesgo de moderado a alto. España, por su parte, confirmó un primer fallecimiento ocurrido el 13 de febrero en Valencia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Vamos a entrar ahora en nuestra segunda media hora, siempre con mucha más información, noticias de Cuba y también del resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. Vamos a continuar con más información en los controles. Víctor González, en la producción Elena Rodríguez. Tomás Cardoso, nuestro colega periodista, va a estar con nosotros dentro de unos minutos para darnos los temas que van a escuchar ustedes hoy a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Pedro Corzo nos va a poner en perspectiva lo que está ocurriendo en El Salvador con las cárceles. El presidente ha declarado un estado de emergencia en las cárceles de El Salvador. Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos con noticias de Cuba.
El periodista independiente Reinaldo Cosano fue detenido por la PNR este martes en Guanabo, La Habana. Los agentes policiales lo acusaron de tomar fotos a un carro patrullero.
Yo me encontraba aquí en la localidad donde vivo, en Guanabo, caminando por la avenida principal. Veo un carro muy extraño, carro de alquiler, de pasajeros particular, con esas invenciones que le hacen los cubanos para ampliar el espacio. Y se me ocurrió con el móvil tomar alguna foto para posteriormente preparar un trabajo periodístico. Un carro patrullero que estaba frente, vienen hacia mí, me dicen que yo estoy detenido por tomarle fotos a un patrullero, un carro de la policía. Yo le dije que yo no estaba tomando foto al patrullero, sino a ese carro que me llamó la atención. No me quisieron oír, me condujeron a la unidad de policía de aquí de Guanabo, donde permanecí alrededor de 3 horas. Finalmente me hacen un acta de advertencia que, por supuesto, me negué a firmar.
Las autoridades del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología citaron para el próximo viernes a la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, ex paciente de cáncer. Esto para dar respuesta a su demanda de sustituir al médico que la atiende.
Me llamó el doctor Erasmo, que es el subdirector de servicios médicos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, para citarme a una reunión a las 10 en punto de la mañana con el doctor Elías Gracia, que es el jefe de la sala de quimioterapia ambulatoria, donde se iba a analizar conmigo mi solicitud de cambio de médico. Yo le dije al doctor Erasmo que iría a la reunión, pero que yo no voy a dialogar. Yo voy a recibir la información a mi solicitud. Yo no tengo nada que discutir. Mi decisión está tomada. Yo exijo mi derecho como paciente a que se sustituya a ese facultativo.
El derecho de que cualquier persona a elegir el médico que lo atiende está recogido en la Declaración Universal de Lisboa de la Asamblea Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente.
Por otra parte, las autoridades migratorias de los Estados Unidos deportaron a 119 cubanos en un solo vuelo a La Habana, el segundo gran grupo repatriado durante el gobierno de Donald Trump, según informó este martes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Néstor Iglesias, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, señaló a la agencia EFE que los inmigrantes fueron deportados el viernes pasado sin dar más detalles.
En septiembre pasado fueron deportados en otro vuelo 120 cubanos como parte de un acuerdo firmado durante los últimos días de la presidencia de Barack Obama, por el cual la isla se comprometía a recibir a los repatriados.
Tras la cancelación de la política pies mojados, pies secos por el presidente Obama, el cruce de los llamados balseros por el estrecho de la Florida se redujo notablemente y se volvieron más inusuales, pero este año son cada vez más frecuentes las interceptaciones de cubanos en el estrecho, según el reporte de EFE.
Y la Embajada de España en Cuba anunció que ha reinstaurado el sistema de solicitud de visado por correo electrónico, en sustitución del que había adoptado el 7 de febrero de este año, de citas directas desde la página web.
La embajada aseguró en la cuenta Twitter que desde esa fecha se constató un masivo incremento de peticiones que provocó el otorgamiento de turnos hasta el próximo mes de septiembre.
El tuit señala que la demanda ha sido muy superior a la capacidad de la embajada de gestión diaria y añade que se ha mejorado sustancialmente el servicio reinstaurado.
La embajada también aclara que se respetará todas las citas ya otorgadas y que si la solicitud contiene errores, el solicitante no recibirá confirmación por correo electrónico. Son las 12:35 minutos, ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Nos va a poner al tanto de los temas que escucharán hoy a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día.
Las buenas tardes, Margarita. Un gusto estar contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tratar de tener actualización sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Ayer no pudimos hablar con la curadora Claudia Ayoli, su compañera sentimental. Ella estaba haciendo gestiones legales y en la unidad de la policía. Aparentemente, crucemos los dedos, hoy vamos a poder hablar con ella para tener actualización de los pasos legales. Un abogado cubano nos recomendó que buscara la asistencia legal porque lo quieren encauzar y hay intención del gobierno de llevarlo a prisión. Wow. Y entonces vamos a hablar también, Margarita, en el programa de hoy. El domingo es el Día Internacional de la Mujer. Vamos a poner esto en el contexto de la sociedad civil. Mujeres cubanas, ¿cuáles son las asignaturas pendientes? Es un tema que la Revolución Cubana siempre ha proyectado una imagen internacional, que fueron emancipadores de los derechos de la mujer. Hay algunas de ellas que consideran que esa asignatura aún está pendiente en Cuba.
Esa es la realidad.
Es la realidad. Y vamos a terminar con el tema del agua. El agua, a partir del 1 de abril del próximo año, comenzará a ser cobrada en Cuba. En cualquier lugar del mundo se paga el agua.
Por supuesto.
¿Qué está ocurriendo? El sector más afectado va a ser el sector de paladares y cuentapropistas. Le van hasta a triplicar el precio. ¿Y cuáles son las infraestructuras que existen en el país? Cubanos nos van a contar hoy.
Wow, mucha información hoy a las 2 de la tarde. Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos 12:37 minutos con más noticias en Radio Martí.
Así es, los senadores republicanos Marco Rubio por la Florida, Ted Cruz por Texas, John Cornyn por Texas, Bill Cassidy por Luisiana y John Kennedy también de Luisiana enviaron una carta al presidente Donald Trump instando a su administración a que imponga sanciones sobre 7 específicos militares de Venezuela y funcionarios de inteligencia relacionados con agencias responsables del arbitrario arresto de 6 ejecutivos de la compañía petrolera Citgo.
Los senadores expresan en la carta que la administración del presidente Trump instituyó allí desarrolló una amplia gama de autoridad destinada a la promoción de una transición democrática en Venezuela y para poner fin al ilegal gobierno del régimen de Nicolás Maduro.
Agregan que el motivo de la carta es para felicitarlo por el efectivo uso de dichos recursos y para instarle a la implementación de los mismos sobre los militares de Venezuela y los funcionarios de inteligencia relacionados con la encarcelación de los 6 ejecutivos de la petrolera Citgo, quienes, a pesar de su precaria salud, continúan encarcelados por el régimen desde noviembre de 2017.
Y seguimos en Venezuela, donde los ganaderos están alertando sobre el descenso de la producción nacional. En la capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La federación que reúne a los ganaderos del país se pronunció para reiterar la preocupación que existe ante lo que califican de limitaciones importantes que deben ser superadas para recuperar la producción nacional y garantizar el adecuado abastecimiento de proteína animal. De acuerdo a Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, la falta de seguridad, tanto personal como jurídica, entre otros aspectos, complican la productividad. Destaca que la presencia de grupos irregulares en las zonas fronterizas, por excelencia ganaderas, han propiciado el abandono de las tierras.
Estamos hablando de que entre el 8 y el 10% de nuestro rebaño es presa, pues, de los actos delictivos. Hemos venido presentando propuestas al Ejecutivo Nacional en función, pues, de que se produzcan las medidas correctivas.
Prado afirmó que la producción nacional ha mermado a niveles importantes y estima que la disponibilidad de carne bovina en Venezuela se ubica por el orden de 8 kilos per cápita, cuando en el pasado había una oferta de entre 22 y 24 kilos per cápita, es decir, estarían cubriendo el 30% de las necesidades en el país. Sin embargo, el representante de los ganaderos en el país estima que con las inversiones precisas se puede mejorar significativamente los niveles de producción tanto de carne como de leche.
El asunto es que nosotros tenemos problemas financieros, problemas para la inversión que nos ayude, que nos potencie.
La semana pasada, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que aplicarían soluciones parciales que estabilizan la economía y que garantizan los insumos necesarios para mantener e incrementar la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, el Vaticano enviará a México este mes a dos altos representantes para investigar acusaciones de abuso sexual contra varios sacerdotes en el segundo país con mayor población católica del mundo. Rafael Martínez Sisto con la información.
El arzobispo Charles Chicluna, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Monseñor Jordi Bertomeu estarán en la capital mexicana del 20 al 27 de marzo. Recabarán datos sobre todos los casos vinculados a abusos sexuales, en beneficio de las víctimas. Lo ha dicho el obispo Alfonso Miranda, secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana.
Es una misión que busca beneficiar a los más pequeños y vulnerables, impulsándonos como iglesia y en específico como obispos a nosotros a continuar custodiando a estos hermanos nuestros. Confiamos en que servirá para mejorar la respuesta a estos casos, buscando la acción de la justicia civil y canónica.
La Conferencia Episcopal de México reconoce que hay 217 sacerdotes investigados, pero el número podría ser mayor porque hay denuncias que van directamente a Roma. De ahí que a Roma hayan pedido ayuda, tal como afirma el arzobispo de la diócesis de Monterrey, Rogelio Cabrera.
Nosotros pedimos el apoyo a la Santa Sede con la finalidad de certificar nuestro camino, es decir, dar certeza de que estamos llevando las cosas correctamente.
Los dos religiosos enviados por el Vaticano son los mismos que formaron parte de una comisión similar que fue enviada a Chile en el 2018. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y fiscales estadounidenses dijeron que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aceptó un soborno de $25,000 a cambio de dar protección a un narcotraficante hondureño.
Hernández, quien en el 2013 era congresista, asignó personal armado militar para que Giovanni Daniel Fuentes Ramírez pudiera llevar a cabo su tráfico de drogas, según informaron los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
El mandatario, que no ha sido acusado formalmente por las autoridades estadounidenses, ganó las elecciones presidenciales de su país en 2013 y continuó en el poder, reelecto en el 2017 en unos comicios ampliamente cuestionados.
Los fiscales revelaron también que el mencionado delincuente, Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, fue arrestado en el aeropuerto de Miami este 1 de marzo.
Y sectores de oposición en Colombia rechazaron las presiones de Estados Unidos para que se retomen las fumigaciones a cultivos ilícitos. En la capital, Bogotá, nos informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano avanza en la licitación para escoger la empresa proveedora de glifosato y reanudar la fumigación a los cultivos ilícitos, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, luego de su reunión en la Casa Blanca con el presidente colombiano Iván Duque, en el sentido de pedir la aspersión aérea a los cultivos de coca, motivó voces de protesta desde sectores de oposición en Colombia. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, dijo que es una intromisión de Estados Unidos en los asuntos del país.
Nosotros no debemos permitir que Estados
Unidos nos diga cómo nosotros debemos enfrentar nuestra lucha contra el narcotráfico.
No obstante, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, resaltó la importancia de la fumigación a los cultivos ilícitos.
Como dijo el presidente Trump, la aspersión aérea es muy importante también como una herramienta para enfrentar la producción de coca.
Por su parte, el gobierno colombiano reiteró que la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos es solo un componente de la lucha contra el narcotráfico. Así lo indicó el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos.
La aspersión es uno de ellos. La propia Corte Constitucional ha establecido las condiciones básicas para que se pueda asperjar en Colombia.
La licitación para la compra de glifosato en Colombia asciende a los 1.1 millones de dólares, pero expertos estiman que solo un 30% de los cultivos ilícitos existentes en el país podrán ser asperjados, porque los demás se ubican en zonas de parques nacionales, territorios étnicos y zonas de sustitución voluntaria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
...12:44, tenemos más noticias en Radio Martí.
Así es, Estados Unidos atacó hoy a combatientes talibanes para defender a las fuerzas de seguridad de Afganistán en la provincia de Helmand.
En Twitter, el coronel Sonny Leggett dijo: este fue nuestro primer bombardeo contra los talibanes en 11 días... en lo que catalogó como una acción defensiva para interrumpir el ataque insurgente.
El hecho constituye el primer ataque desde la firma el pasado sábado de un histórico acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes que crea las condiciones para la retirada de Estados Unidos de ese país tras 19 años de guerra.
Y Rusia acusó hoy a Turquía de no cumplir con sus obligaciones bajo un pacto para crear una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, esto es en Siria, y también ayudar a los militantes.
La agencia de noticias RIA citó a un portavoz del Ministerio de Defensa ruso diciendo que las fortificaciones terroristas se han fusionado en o con los puestos de avanzada turcos en Idlib, lo que resulta en ataques diarios contra la base aérea rusa Hamenin en Siria.
Y Europa respalda ahora a Grecia en la crisis migratoria en la frontera con Turquía. Estos detalles ahora con la agencia Reuters.
La Unión Europea respalda la decisión de Grecia de cerrar sus fronteras.
Hemos venido aquí para mostrar nuestra solidaridad y el apoyo europeo a Grecia.
Así lo comunicaba la presidenta de la Comisión en su visita a la región. Junto a ella, el presidente del Consejo apoyaba ese control necesario.
Estamos todos juntos porque la protección de la frontera es esencial.
A la vez que pedía respeto por el derecho internacional. Los dos, acompañados del primer ministro griego, han hecho este recorrido en helicóptero. Desde el aire observan algunas de sus fronteras, en las que han prometido desplegar más medios, agentes, barcos, aviones y vehículos. Además, les darán 700 millones de euros en ayudas, todo para evitar que Turquía permita el paso irregular de personas huidas de Siria.
Los migrantes y refugiados no pueden ser utilizados como instrumentos o peones.
El gobierno griego suspendió el derecho de asilo el pasado domingo. Aún así, miles de refugiados todavía siguen acampados. Buscan maneras alternativas para poder cruzar.
Estamos tratando de cruzar a Grecia, no hay comida. Los niños están hambrientos.
Son personas que huyen de la guerra en busca de seguridad.
Y por otra parte, Irán aseguró este miércoles que el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica responde a presiones de Estados Unidos e Israel y que no tiene ninguna obligación de permitir el acceso de inspectores a sus instalaciones.
La agencia acusó el martes a Irán de incrementar su arsenal de uranio enriquecido muy por encima de los límites contemplados en el acuerdo nuclear de 2015 y de vetar la entrada de inspectores a instalaciones sospechosas.
El gobierno iraní afirma que la petición de la Agencia de Energía Atómica está basada en información falsa de los servicios de inteligencia de otros países como Israel, que acusa a Teherán de ocultar instalaciones y de tener un programa atómico secreto.
Y las autoridades egipcias ejecutaron hoy a Hesham Ashmawi, uno de los principales terroristas del norte de África, ex miembro del ejército de Egipto y que lideró una filial del grupo terrorista Estado Islámico.
Sobre Ashmawi pesaban dos condenas a muerte por una serie de ataques en los que murieron 54 policías y civiles, además de su implicación en otros atentados, incluyendo uno que cobró la vida de 22 soldados y el intento de asesinato de un ministro de Interior.
Son Son las 12:48 minutos en Radio Martín. Pasamos a la noticia en perspectiva, lo que está ocurriendo en El Salvador. La declaración y la decisión del presidente Nayib Bukele de declarar el estado de emergencia en todas las cárceles del país. Situación que tiene ahora altamente en peligro de una polémica con el gobierno y también grupos de derechos humanos. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esto en perspectiva, el por qué y el qué ocurre en las cárceles de El Salvador.
Gracias, Margarita, por esta oportunidad. Un saludo a todos los radioescuchas. El Salvador es un país muy interesante, país centroamericano con una historia muy convulsa. Hay que recordar la
pequeño
intensa
país, porque
guerra.
Solamente
país
pequeño. Son 3 millones.
Sí, un país pequeño, pero un país con una historia muy convulsa y con sectores políticos sumamente activos. Recordemos su partido Arena, que era un partido identificado con la derecha, pero recordemos también que es el país de Napoleón Duarte, quien fuera presidente demócrata cristiano, que su hija fue secuestrada, un hombre muy especial que conoció el exilio, pero que dedicó toda su vida a su país. Y también, aparte de Arena, tenemos ahora el caso del señor Nayib Bukele, que es un presidente, como muchos lo califican, muy singular, con características muy propias. Él toma decisiones más allá de lo que acostumbramos a denominar la corrección
¿Pero
política.
¿Pero por qué las cárceles? ¿Por qué enfocarse en las cárceles?
Las cárceles, hay que partir de la premisa de que El Salvador es para muchos la cuna de las pandillas, no de las pandillas comunes y corrientes, sino de pandillas organizadas como si fueran cuerpos militares, de pandillas muy violentas, muy criminales. El Salvador ha estado en más de una ocasión entre los países más violentos del mundo.
Cierto.
Y con el índice de mortandad más alta del mundo. Recientemente fue publicado un trabajo sobre las prisiones del Salvador y son realmente cruentas, son horrendas.
Hacinamiento.
Muy hacinadas, muy malos tratos, las condiciones de los reclusos, ya sean hombres o mujeres, son sumamente lamentables. Y como consecuencia de todo esto, la violencia dentro de las prisiones se iguala, según algunos, y a veces supera la que tiene lugar en las calles.
Entonces también la violencia puede extenderse a los guardias de la prisión.
No, o sea, pueden cometer asesinatos.
¿Quién quiere ser guardia en una prisión en El Salvador?
Los asesinatos. En estos días mataron 2 militares en El Salvador. Y entonces estas pandillas son muy violentas, tienen influencia, sí. Chantajean a muchos políticos.
Claro.
Y recordemos que hace unos meses atrás el presidente Bukele tuvo que asumir una posición de fuerza, entrar al Parlamento y presionar para que fuera aprobado un presupuesto para que estas pandillas pudieran ser reprimidas.
Y ahora se fue a la cárcel. Estoy viendo aquí que la orden de Bukele es dejar a todos en sus celdas y prohibir las visitas. No es competencia del presidente, sino que hay una ley penitenciaria que estipula que esta medida se pueda hacer.
Porque hay que tener presente que en El Salvador rige una democracia y que los sectores de la oposición política le reclaman a Bukele que se ajuste al Estado de Derecho,
claro.
Que no puede tomar, perdón, decisiones como si fuera un régimen de fuerza.
Ahora, la situación de verdad, lo que estaba leyendo de las condiciones en las cárceles en El Salvador, el hacinamiento y la cantidad de personas que hay en una cárcel, las condiciones de vida de los presos.
La violencia en el país, Margarita, es extrema.
Difícil reto que le
corre. Son grupos pandilleros muy criminales, muy violentos, que conocen mucho de armas. Y no tienen escrúpulos ninguno.
Ahora, es interesante porque está el Ejecutivo con el presidente y está el Legislativo que está observando y también diciendo suave, suave, no tan rápido.
Bueno, esa es la democracia.
Pedro Corzo, noticiero de Radio Martí. Las 12:52 minutos, pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos y oyentes. Como hemos informado, el superpesado cubano Fran Sánchez Faure buscará este sábado 7 de marzo el título a nivel continental dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Peleará en Brooklyn, Nueva York. Combate pactado a 12 rounds y con transmisión vivo a través de la cadena de televisión USA Fox. Su rival será el norteamericano Joey Dahueco. Sánchez aparece invicto en el peso crucero primero y ya últimamente ha incursionado en la división superpesada. Acumula 14 éxitos sin derrota y ha ganado 11 peleas por la vía rápida. El muchacho concluyó recientemente su preparación en Las Vegas, ciudad en la cual reside desde mediados del año 2019. Y tanto Sánchez como su equipo, incluyendo a su entrenador principal y otro gigante cubano, el habanero Robert Alfonso, están ya en Brooklyn, Nueva York, listos para tratar de ganar sus combates este sábado. Muy y, por bien. Supuesto, seguir sus carreras invictas acá en Estados Unidos.
Hasta ahora, qué suerte.
Bueno, la ventaja que tiene Sánchez es que tiene una gran experiencia amateur, todo lo contrario del norteamericano, y bueno, sale favorito para ganar su combate. Será la primera pelea para el cubano en el año 2020. El pasado 26 de octubre, Sánchez derrotó por unanimidad a Jack Mulugwaji para coronarse monarca a nivel de Centroamérica y el Caribe de la NABO, perteneciente a la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Sánchez derrotó en oportunidad al cubano Erislandi Sabón, primo de la leyenda del boxeo cubano, el tricampeón olímpico Félix Sabón. Y en el caso de el capitalino Robert Alfonso, un gigantón, mide 6'5",
wow.
Tiene 19-0 con 9 nocauts, se va a enfrentar contra el veterano enorme puertorriqueño Carlos Negrón. ¿Sabes el récord, Margarita, de Negrón?
Dale.
Ha ganado 20 peleas y solamente ha perdido en 3 ocasiones.
Bueno,
y uno de tus favoritos, los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López, volverán al tabloncillo hoy miércoles en la continuación de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. El equipo del Milwaukee jugará esta noche a las 7 horas de Cuba contra el Quinteto Indiana. En tanto, aquí en Miami, a esa misma hora, el Miami Heat va a recibir al equipo de Orlando. En la jornada de anoche, bueno, Anthony Davis anotó 37 puntos y llevó al equipo de los Lakers a una victoria ante Filadelfia. Y con este triunfo, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron y Davis, está en primer lugar en la Conferencia del Oeste. Hasta aquí el deporte, Margarita. Buenas
completo,
tardes.
Completo. Gracias, Edemio. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
In times of old. Que este miércoles estrena aquí en Estados Unidos la película Onward, donde el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots del espacio y se aventura en el mundo de padres e hijos.
That's okay. I have a gift from your dad.
El director de Onward, Dan Scanlon, sostiene que aunque la película se desarrolla en un mundo poblado por personajes fantásticos, la historia es sumamente personal.
The spell brings him back
for... Onward es la historia de los hermanos elfos Ian y Barley Lightfoot, quienes en el cumpleaños número 16 de Ian reciben una varita mágica para que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Las voces de los hermanos en la cinta corresponden a los actores de Spider-Man, Tom Holland, y de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt. También actúan Octavia Spencer y Julia Louis-Dreyfus. Billie Eilish fue la mayor ganadora en los Grammy este año, con 5 trofeos, incluido Álbum, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.
I'm the bad guy. Will other women come forward?
Y el 3 de marzo de 1972, Elton John lanzó el sencillo Rocket Man, oficialmente titulado Rocket Man, I Think It's Going to Be a Long, Long Time. La canción se inspira en el cuento The Rocket Man and The Illustrated Man de Ray Bradbury y trae a la memoria la canción de 1969, Space Oddity, de David Bowie. En 1991, Kate Bush hizo esta versión de Rocket Man como parte del álbum tributo a Elton John y Bernie Taupin, Two Roads. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Freedom House califica a Cuba, Venezuela y Nicaragua como los únicos países sin libertad en el hemisferio. Continúan las expresiones de solidaridad dentro y fuera de Cuba con el artista preso Luis Manuel Otero Alcántara. Turbas orteguistas irrumpen en la misa de cuerpo presente del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Argentina y Chile confirman ya los primeros casos de coronavirus. Y el expresidente Joe Biden gana 9 de las 14 elecciones primarias demócratas celebradas ayer martes en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Y ahí están, ya la conocen, las noticias principales, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estamos en el medio de la semana, estamos a miércoles 4 de marzo de 2020. Gracias, como siempre, a nuestro colega Edemio Navas González. En los deportes, el periodista Pedro Corzo, la noticia en perspectiva, la situación de las cárceles en El Salvador, la declaración de una emergencia, estado de emergencia en las cárceles por el presidente Bukele. Por supuesto, Tomás Cardoso, recuerden hoy a las 2 de la tarde, Cuba al día, temas de los Cuba en estos momentos al día. En la conducción, también en las noticias, estuvo con nosotros Juan Andrés. En los controles, el ingeniero Víctor González, y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines y al noticiero. Pasen buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180